La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible es 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La producción de asignatura pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom, activamos talento, desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Telecom Argentina, Ciudad General, Oro 690K, CUI 30-63-94-53-73-8.
En Banco Galicia, impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando también por internet en www.fmradiocultura.com.ar. También desde los celulares, también desde sus casas, desde los autos. Bueno, hoy la tecnología nos permite que todas las distintas plataformas faciliten la conexión y también mañana poder acceder al podcast del programa y poder volverlo a escuchar o viralizarlo, difundirlo entre aquellos que piensan que realmente hay temas interesantes como los que vamos a abordar en el programa de hoy. Bueno, ustedes saben que todos los miércoles a las 19 horas en este programa que ya lleva 27 años en el aire, próximos en octubre a cumplir 28 años aquí en nuestra casa en Radio Cultura, tratamos de poner nuestro pequeño granito de arena. Hay tantas asignaturas pendientes, hay tanto para hacer, pero también una de las cosas que me da fuerza siempre para continuar con este espacio es saber que hay instituciones, organizaciones no gubernamentales, personas, emprendedores, referentes, especialistas, empresas que están realmente comprometidos por construir un país mejor. Entonces, y que están haciendo algo, no solamente quedándose en declamaciones, en discursos grandes, en manejos de redes, sino bueno, que en el día a día están dejando todo y están siendo también como referentes para la juventud que tanto necesita un norte con esta mirada desde la cultura del esfuerzo, del estudio, del trabajo. Así que desde este enfoque seguimos abordando este programa y tratando de darle el micrófono a aquellos que están realmente comprometidos desde el lugar que les toca, ¿no? Y de distintos roles y áreas. Ustedes saben que vamos variando, hoy tenemos como un mix de temas que vamos a estar abordando. Les cuento qué va a pasar. En el primer bloque voy a estar entrevistando a Facundo Armas, gerente de negocios sustentables y gerente de sustentabilidad de Globant. que recientemente realizaron un interesante evento donde se abordó la agenda de sustentabilidad en distintas industrias y negocios. Tuve la oportunidad de estar allí, bueno, conocí a muchísimas personas sumamente interesantes y que realmente ayudaron a comprender y tener como una mirada más amplia de lo que es la sustentabilidad inclusive y de lo que es también el triple impacto, la economía circular y cómo se pueden tomar ciertas medidas también incluso al interior de las empresas para cuidar el medio ambiente. Así que realmente fue sumamente interesante y hoy vamos a estar dialogando con Facundo Armas. Vamos a reflexionar tanto qué es lo que está pasando con la tecnología, qué impacto positivo tiene como negativo, ¿no?, en el ambiente, en la sociedad, tomando conciencia de los riesgos que estamos expuestos, pero también poder reflexionar con él sobre las oportunidades que se abren y que hay que aprovecharlas y que hay también experiencias en el exterior que hay que adecuarlas a la realidad de nuestro país, pero que se pueden tener en cuenta y que pueden ser aplicadas. En el segundo bloque vamos a estar dedicado a otro tema que tiene que ver con el compromiso social, pero desde esas personas que en forma anónima y desinteresada están haciendo también su aporte a la sociedad, y es porque vamos a estar hablando sobre el premio Abanderados de la Argentina Solidaria, premio que difundimos desde que nació, ya creo que esta es la edición número 14, si no me equivoco. Vamos a dialogar con Delfina Campos. Delfina está asumiendo este año como Project Manager de Abanderados, un gran desafío, y también vamos a estar, porque bueno, se ha abierto la convocatoria para esta edición de este año, y también vamos a estar dialogando con uno de los primeros abanderados de la Argentina Solidaria que quiero desde lo más profundo del corazón, Pedro Franco, que en la ONG Asociación Quilmeña Deporte y Salud en San Francisco Solano, en Quilmes, está logrando sacar de la calle a los chicos de la droga a través del deporte, a través del apoyo escolar, a través de darles alimentos, a través de clases de computación. Ojo, acá está Globo andando, escuchando clases de computación, está armando un lugar con tratando de renovar las computadoras. Con un esfuerzo titánico, María Eugenia Vidal dijo que era una persona que era un referente para el país, así que realmente vamos a dialogar cómo está enfrentando este momento tan crítico del país y qué está haciendo allí desde su organización en San Francisco Solano para dar respuestas a las necesidades que están todos los días, lo están a veces sobrepasando, pero que necesita su apoyo. Bueno, este es el programa de hoy. Tenemos muchísimo para compartir. Ya quiero estar dialogando con nuestro primer invitado, Facundo Armas, como había dicho al comienzo del programa, gerente de negocios sustentables y gerente de sustentabilidad de Globant. ¿Qué tal? Un gusto tenerte aquí en el programa Asignatura Pendiente. ¿Cómo estás? En Radio Cultura.
Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, te vi allí en el evento que se organizó en Globant hablando de la sustentabilidad y de cómo se impacta en la industria y en los negocios con realmente en referentes importantísimos tanto de Amazon, de Toyota, de distintas empresas que estaban representadas y que contaban, ¿no?, en hechos concretos cómo estaban encontrándole la vuelta y capitalizando, como decimos, experiencias que hay en el exterior realmente interesantes. Así que estaban de Flebondi, bueno, de muchísimas empresas, de la Universidad Torcuato de Itela. Tuve la oportunidad de conocer a varios y sumamente interesante, y sé que también vos tuviste un rol importante junto con uno de los expositores, Horacio Gigeri, que desde Amazon estaba también haciendo una presentación que vinculaba este tema del impacto del IT y cómo se vincula desde una mirada distinta de una empresa como Amazon, ¿no?
Así es, para nosotros fue un gran hito ese evento realmente, porque fue uno de los, esperamos que sea el primero de varios eventos donde podemos, tal vez en nuestro rol como líderes en la industria de la tecnología, juntar en estos espacios comunes a referentes en las distintas industrias para empezar a conversar, más que conversar también empezar a identificar oportunidades conjuntas, ¿no? Porque al final todos apuntamos a resolver el mismo desafío, cada uno con mayor relación con algunas de las temáticas, pero hay muchos desafíos en común y muchas veces por lo usual se termina trabajando de forma distinta. Y sí, junto a Amazon estuvimos conversando sobre el impacto de la tecnología, así es, tanto de lo negativo como de lo positivo, porque hablando un poco sobre el impacto negativo de la tecnología, solemos llamarlo como este impacto invisible, ¿no? Uno suele relacionar la tecnología a el teléfono que veo en mi mano, la computadora, el router de Wi-Fi, cuando claramente hay toda una infraestructura por detrás gigantesca, digamos, que tiene un consumo de energía bastante relevante. Y hoy en día se estima que para 2025 las emisiones de dióxido de carbono de la industria de tecnología van a equiparar lo que son las emisiones de la industria de la aviación, ¿no?
Wow.
Y eso en muchas personas son temáticas que tal vez uno no se da cuenta, y por eso tampoco muchas organizaciones lo están midiendo, ni siquiera generando planes para ser más eficientes en su uso de la tecnología, ¿no?
Bueno, de hecho eso fue uno de los motores por los cuales se realizó también, ¿no?, este evento allí en Globan, con los referentes de la industria y distintos negocios, para también dar a conocer, ¿no?, cómo se está enfrentando, resolviendo, y cómo hay algunas iniciativas de empresas que están encontrándole la vuelta y siendo efectivas, ¿no?, en este sentido, como allí lo planteaba Horacio Giggeri de Amazon, con números, con una presentación también muy clara, que ya en breve vamos a estar dialogando también con él, invitándolo al programa. A veces cuando se habla sobre el impacto, ¿no?, que tiene la tecnología, como vos decías, ¿no?, en los celulares, en todo lo que tiene que ver con la cuestión tecnológica, pero la energía hay que cuidarla también muchísimo, ¿no? Y a veces pensamos que es inagotable y no es así. Y quizás no, falta todavía aún más conciencia en el país, en distintos lugares, ¿no? Porque además, obviamente no es lo mismo la realidad o el acceso a la energía en algún momento, en algún lugar distinto de la Argentina, norte, sur, este, oeste, en algún lugar más rural, en otra. Y hay empresas y hay pymes. O sea, las pymes están en todos lados del país, a lo ancho y a lo largo, en los lugares más recónditos, y tienen quizás un consumo de energía en exceso que se podría reducir, y que realmente tendría un impacto positivo, porque además en esos lugares lo que muchas veces falta también es el acceso a energía. Entonces la poca que quizás hay, que sea consumida desmedidamente, y que haya cortes de luz en las casas, en muchos lugares. Entonces, ¿hay algo que se puede hacer entonces?
Carmen, creo que tocas uno de los puntos clave, que es obviamente la eficiencia energética, ¿no? La eficiencia energética en cualquier proceso y en el uso de cualquier tipo de servicio, ¿no? Y como vos comentás, coincido en el que tal vez no hay una conciencia general sobre la relevancia de la energía, de los privilegios también del acceso a la energía, y la necesidad de impulsar eficiencia energética en donde más se pueda, ¿no? Porque cuando hablamos también del impacto de la tecnología, no estamos hablando de solamente lo que yo gasto enviando un WhatsApp, por ejemplo, claro, de energía, sino pensemos en grandes corporaciones que manejan muchas cantidades de transacciones, muchas cantidades de datos, videojuegos con alta resolución que consumen altamente grandes cantidades de energía. Entonces eso, sumado al crecimiento exponencial que han tenido las tecnologías en el tiempo y el que se espera que haya, nos presenta un desafío enorme. El otro día, ayer justo estuvimos cerrando un proyecto con una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos alrededor de la inteligencia artificial y la sustentabilidad, ¿no? Yeah. Una de las métricas o de los hallazgos que hicieron que más me chocó fue que un sistema de inteligencia artificial que se dedique solamente a resolver cubos Rubik, el de los colores, consume la misma cantidad de energía que lo que pueden generar 3 plantas de energía atómica en una hora.
¡No! Impresionante.
Entonces, hay una tanto la tecnología de inteligencia artificial, blockchain, como cualquier tipo de hardware o objeto físico, tienen claramente un tema de eficiencia energética. No es solamente para generar una visión catastrófica de las cosas, ¿no? Sino que bien para reforzar el mensaje de que se están haciendo cosas al respecto para abordar este tema, pero tiene que salir también de también los clientes, usuarios de esas tecnologías, de empezar a tomar decisiones alrededor de la tecnología que generan, que compran, que usan, que estén alineadas también con la sostenibilidad. Que también, obviamente, el consumo energético va a estar atado también al costo, ¿no? Claro. Entonces, también es una cuestión de negocio, ¿no?
Tal cual. Tiene un impacto, ejemplo, económico.
En Gloman, nuestro primer paso fue también concientizar. Nosotros, nuestra fuerza de trabajo, no, somos más de 28.000 personas, de las cuales la mayoría deben estar desarrollando software. Entonces, si bien Amazon puede ocuparse de que los servidores consuman menos agua, de que sean más eficientes las placas, etcétera, nosotros tenemos la responsabilidad de que todo el software o los sistemas que generamos vayan eventualmente a requerirle a Amazon que consuma menos energía, ¿no? Entonces somos la misma, dos caras de la misma moneda, y por eso creo que fue muy importante poder contar con un referente de Amazon en conjunto con alguien de Globant para empezar a hablar del tema. Nosotros empezamos capacitando, ¿no?
Claro.
Nosotros nos sumamos hace ya casi 2 años a lo que se llama la Green Software Foundation, que es una, uh-huh, una fundación global, una coalición con los grandes referentes mundiales de la industria de la tecnología, que estamos apuntando a cómo hacemos para que la tecnología tenga el menor impacto posible negativo, ¿no? Y con base en ello generamos una capacitación, que ya se han capacitado más de 10.000 personas en Globant, sobre cómo diseñar software y desarrollar software de una manera más sustentable, desde lo más simple hasta lo más complejo, porque al final son decisiones de diseño de un software. ¿Cómo lo hacemos? Si hacemos, lo hacemos más complejo, si utilizamos más datos, si utilizamos imágenes, no imágenes. Dependiendo de esas decisiones va a hacer que el software sea más o menos demandante de energía, ¿no? Entonces es claramente un cambio cultural también, claro, de cómo hacerlo.
Totalmente. Y a ver, la inteligencia artificial, ¿cómo se relaciona y se vincula con todo esto?
La inteligencia artificial, acá además estamos abarcando solamente la temática ambiental, cuando obviamente del lado social también trae muchos riesgos, pero también te trae muchas oportunidades, como vos mencionaste anteriormente, llevar tecnología a barrios vulnerables que tal vez no tienen acceso a varias, a ciertas oportunidades. Hoy la tecnología presenta esta oportunidad de desarrollo social y económico que tampoco nunca antes fue visto. Al igual lo es la inteligencia artificial, ¿no? Es un software, un tipo de software que consume mucha energía, pero que también está habilitando un montón de casos de uso que soportan directamente a lo que es el desarrollo sostenible, desde la parte ambiental, la parte social, la educación. Entonces hay, yo siempre hablo de que es, el impacto va a depender de para qué usamos la tecnología y cómo la usamos, ¿no? Entonces ser consciente de cuál es el impacto total que va a tener una tecnología es lo que termina un poco definiendo qué es lo que va a suceder después, ¿no? Uh-huh. Al igual que las demás tecnologías.
Totalmente. Mencionaste que están capacitando o estuvieron capacitando en una universidad dentro de Estados Unidos. ¿Esa experiencia la pueden replicar para, por ejemplo, universidades de Argentina?
Este trabajo que estuvimos haciendo no ha sido una capacitación, sino que ha sido un trabajo de investigación en todas las universidades de Estados Unidos, que claramente esperamos, el conocimiento guardado en una caja claramente no sirve para nada. Cerramos ayer recién el proyecto, entonces esperamos hacer demasiado con esto, que creemos que es bastante innovador. Entonces, obviamente, nuestra intención es poder empezar a usar esto para cómo cambiamos la forma de hacer inteligencia artificial. El estudio se basaba en entender el impacto, entender cuál es todo el proceso de lo que es la inteligencia artificial y qué cosas se pueden hacer en cada parte del proceso para que el resultado final sea lo menos demandante de energía, ¿no? Uh-huh. Y esto más en un momento en donde globalmente se está discutiendo sobre la inteligencia artificial, sobre todos los riesgos de la inteligencia artificial, y creemos también que es un momento clave para abordarlo holísticamente, no solamente hablar de los riesgos de privacidad y sociales, sino también meter en esta discusión todo lo que son las temáticas medioambientales de lo que es la inteligencia artificial.
Sí, el impacto positivo que puede llegar a tener, ¿no?
También, sí, sí.
Seguro. ¿Cuáles son los principales obstáculos que estás percibiendo ahí desde Globan y con todo el equipo? Ahí sabemos que a Francisco Misref, a quien conozco hace muchísimos años, así que mandarle mis grandes saludos. ¿Qué obstáculos ven o si falta todavía conciencia en los CEOs de las empresas en nuestro país para que tomen conciencia de todo este tema? Porque además, como vos decías, tiene una reducción, un impacto económico, ¿no? Dentro de la empresa, y un impacto ambiental. Pero se necesita que haya información al respecto. Bueno, me imagino que también esto está vinculado al evento que, como decís, fue el primero, pero no el último, que desarrollaron allí en las oficinas de Globan. Pero creo que es un camino de ida y que no hay marcha atrás, ¿no? Hay que comenzar a ir avanzando al respecto.
Coincido, creo que hoy en día la sustentabilidad ya no es una discusión de si es relevante o no, es una discusión, es una temática que ya está en la mayoría de las agendas, ¿no? Creo que también tenemos el privilegio de, al menos de mi equipo, de poder estar trabajando a nivel regional, ¿no? Tanto con lo que es Latinoamérica y también con Estados Unidos, entonces también viendo desafíos en común y qué cosas están aplicando en algunos lugares que también pueden ser replicables en otro. En el contexto de Argentina, claramente también contamos con una falta de regulación en materia, exacto, de sustentabilidad en muchos casos, que creo que también eso llama a que tal vez los líderes de empresas que están viendo esta temática y que ven las oportunidades que trae, porque recién hablamos de riesgos, pero nosotros lo que decimos es que por fuera de esto, de estos riesgos, hay una economía por detrás.
Es un impacto en los recursos económicos que ingresan en la empresa, que obviamente, y más con la crisis que atraviesa nuestro país, cada centavo, cada dólar, cada peso tiene que ser capitalizado al máximo.
La sustentabilidad para las compañías impacta en la satisfacción de los empleados, las demandas de los clientes, tanto tu cliente sea una empresa o tu cliente sea un usuario final. Una empresa, seguro, multinacional le va a empezar a requerir a una empresa, si trabajan con ellos, que empiece a ser más sustentable. Entonces, hay una serie de oportunidades y ahí es donde también creemos que la tecnología está para simplificar el compartir esos datos, poder calcularlos. Y vos mencionabas antes también el ecosistema emprendedor, ¿no? Que está en todos lados, que es creciente. Entonces hay lo que es el mercado de lo que se llama Climate Tech, por ejemplo, tecnología de clima, sí, que es un mercado enorme a nivel global, naciente. Entonces hoy se llama mucho a los emprendedores para resolver muchos de los desafíos que hoy en día no están resueltos.
Tal cual.
Y aquí nos ha tocado ver propuestas muy innovadoras en Argentina de emprendedores, que realmente es bastante esperanzador también.
Bueno, eso genera también, la juventud creo que está teniendo como otra cabeza, como otra conciencia, está más, digamos, vinculada a lo que es el triple impacto, la sustentabilidad, así que creo que es un cambio que vino para quedarse y ojalá que vaya avanzando y se vaya incorporando rápidamente. Te agradezco muchísimo, Facundo Armas, por tu gestión allí con todo tu equipo, por tu aporte en el día a día, y por realizar esta tarea que realmente consideramos que es importante, no solamente quedarse ustedes con el conocimiento y con esta información, sino también trasladarla, y bueno, ojalá que sigan con estos eventos. Así que te mando a vos y a todo tu equipo un gran saludo.
Muchas gracias, Carmen.
Bueno, les cuento, estábamos dialogando recién con Facundo Armas, gerente de negocios sustentables y gerente de sustentabilidad de Globant. Ahora vamos a ir a una pausa y hay una publicidad que tiene que ver con la campaña electoral, que es estatal, así que vamos a también escucharla y después volvemos aquí al segundo bloque de Asignatura Pendiente en Radio Cultura.
espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario, porque no se acuerda con las mafias, porque la corrupción no se termina por consenso. Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 132B.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Que puedas trabajar, descansar, ser feliz, no es fantasía.
Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, lista 134B, Justicia y Soberana, Unión por la Patria.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la Patria.
Máximo Kirchner, Victoria Tolosa Paz, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, lista 134A, celeste y blanca.
Bueno, continuando, aquí estamos hablando del premio Abanderados y en este pasamos de hablar de la sustentabilidad a hablar también de la educación, del trabajo, de la cultura del trabajo, de la cultura del esfuerzo y, por supuesto, también de lo que tiene que hacerse para darle oportunidades a los chicos y a los adolescentes para salir adelante, ¿no? Y el deporte, sin duda, tiene un rol sumamente importante. Así que estamos ya en diálogo con Pedro Franco, uno de los primeros abanderados de la Argentina Solidaria, si no me equivoco, de la edición 2013, que realmente conozco hace muchísimos años y que se merece haber recibido esa distinción porque algunos quizás reciben premios en algún momento de su vida, pero después bajan los brazos. Bueno, Pedro no bajó nunca los brazos y realmente es una oportunidad increíble la que se le dio, pero la capitalizó para, no para vanagloria de él, sino para seguir ayudando allí en San Francisco Solano, en Quilmes, en su lugar. Así que ahora que se está justamente la convocatoria abierta para que puedan postular a personas para este premio Abanderados 2023, me parece que es una también buenísima oportunidad para comenzar a retomar con los primeros abanderados como Pedro. Nos estás escuchando, Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura te habla. ¿Cómo estás, querido Pedro?
¿Qué tal, Carmen? Bien, bien. Recién terminamos de entrenar los muchachos acá, así que tranquilo ya, contento.
Buenísimo. Bueno, vamos a retomar un poquito porque quizás hay algunas personas que no te conocen, Pedro, y que también es importante y que después nos cuentes qué impacto tuvo este premio de Banderas de la Argentina Solidaria, si no me equivoco, en el año 2013, como para comprender y que todos tomen conciencia de que, bueno, si pueden colaborar, y bueno, que vale la pena realmente, ¿no?
Sí, contento porque, bueno, me convocaron y fui elegido ahí. Imagínate que para nosotros, para los mismos chicos, fue algo importante porque fuimos después allá, entonces ellos se vieron por televisión y todo eso, fue algo lindo, fue algo que no nos vamos a olvidar nunca, así nomás.
Bueno, pero vamos a primero a orientar a los oyentes sobre qué es lo que estás haciendo y quién, en un minutito, cómo te presentarías vos, ¿no? Más allá del gran deportista, el gran hombre de corazón gigante, ¿cómo fueron tus comienzos de superación y qué es esto mismo que estás también transmitiendo a los adolescentes allí en San Francisco Solano Quilmes?
Bueno, yo fui boxeador. Practiqué boxeo de los 14 años, después una lesión que tuve en mi mano con dos operaciones con injerto de hueso, fractura, dos operaciones grandes con clavo y todo, después me sacaron los clavos, seguí boxeando, ganando títulos como pude, primero amateur, después profesional, Y bueno, despacito me fui alejando del boxeo y hasta que tuve que parar del todo. Entonces, con 24 años, imagínate, muy joven, mi entrenador se amargó mucho porque yo andaba muy bien. Yo peleé, le gané al campeón de Estados Unidos también, en Dallas, peleé en Corea, Francia, Dinamarca, recorrí el mundo gracias al boxeo. Por eso trato de dar una mano con lo que yo conozco, con lo que yo sé. Y los chicos se sienten atraídos a veces por el deporte, por el boxeo, como me conocen los abuelos de ellos, los padres. Entonces, como que eso también ayuda a que ellos te tengan confianza. Y bueno, y aunque sea que vengan acá para hacer gimnasia, ser boxeador es muy difícil. De un millón llega uno. Pero lo que a mí me interesa es que estén acá en un gimnasio haciendo gimnasia y que se cansen, y no estar en una esquina tomando lo que no tiene que tomar.
Claro, y con todos los riesgos de la droga que está al acecho, ¿no?
Al alcance de la mano, sí.
Totalmente. Y bueno, vamos a ubicarnos, ¿dónde estás viviendo? Porque hay oyentes que quizás no conocen San Francisco Solano y con el contexto también crítico que enfrentan.
Sí, nosotros somos acá, estamos entre Lanús, Florencio Varela. Somos de Quilmes, el límite con el Almirante Brown, San Francisco Solano. Este es mi lugar de lucha.
Exacto. Y bueno, hay muchísimos chicos, adolescentes y familias. ¿Y qué es lo que estás viendo también en este momento? ¿Y por qué seguís adelante? ¿Cómo ha crecido, no? Desde el 2010 que recibiste este premio de Banderas de Argentina Solidaria, cambió tu vida porque tuvo una difusión impresionante, ¿no? Muchos más se acercaron a conocerte y a conocer la labor y el impacto que estás haciendo en tu día a día, transformando vidas.
Y bueno, nosotros, por ejemplo, del Banco de Alimentos conseguimos mercadería que nos cobran un bono contribución, y hago un reparto de mercadería para los chicos que entrenan acá, los padres, los tíos. Y lo que se puede, cocinamos acá, meriendan a veces acá, siempre armamos algo, algún festejo que los chicos van bien en la escuela, festejamos el cumpleaños de 4 o 5, lo festejamos. Así que siempre estamos en movimiento, es lindo porque nunca estás quieto, siempre hay algo para hacer.
Totalmente. Bueno, ¿y qué les estás dando a los chicos? Allí están teniendo clases de gimnasia, entrenamiento, y además sabemos que tienen algo que ver con computación. Contanos, ¿y qué estás necesitando, Pedro?
Bueno, ahora lo que necesito son el CPU tengo, me faltaría
los monitores.
Así que algunas ya tengo armada, y como tengo una biblioteca, y los chicos ya, algunos ya empiezan a arrimarse y a ojear los libros que tenemos, algunos le presto, están todos numerados, así que tienen que devolver todo, así que eso también me incentiva a seguir, y veo que voy por el buen camino porque ellos se interesan, ¿sí? No es solamente el gimnasio. Sí que bueno, a la gimnasia se le van los nervios, rinden mejor en la escuela. Si hay alguna queja en la escuela de ellos, lo suspendo, no lo dejo entrenar hasta que mejore las notas y todo eso. Es lindo porque a mí la verdad me hace bien distraerme y seguir esto, que sé que hay muchos chicos que de verdad necesitan, no tienen otro camino que no sea esto de acompañarlos, aunque sea.
Totalmente. Bueno, entonces estás necesitando monitores para las computadoras que estás teniendo allí, porque tenés, digamos, la CPU, pero te falta el monitor, o que sean laptop. También sería bueno que sean laptop, que tienen también como una facilidad para poder ubicarlas en el lugar que necesites, ¿no? Así que laptops también estás abierto a recibir.
Sí, cómo no.
Y estás trabajando entonces en contacto con los docentes de las distintas escuelas a las que asisten los chicos.
Sí, ellos saben y cuando pasa algo a veces me mandan a llamar, pero gracias a Dios se portan bastante bien, o sea, tienen bien claro que si hacen macana no entran.
Ah, mira.
Los paro en la puerta, lo hago venir al padre y le digo, bueno, hasta que vos no me vengas y me digas que él mejoró, yo no lo dejo entrar acá. Entonces no quieren pasar por eso.
Ah, mira, o sea que le encontraste la vuelta para que puedan tener un mejor comportamiento en el aula y un mejor rendimiento en la escuela. Claro. Una maravilla.
Y peor es si pelean, es peor. Entonces ellos saben que no pueden andar peleando, no pueden andar haciendo macana, porque yo me entero de nada, me entero enseguida.
Ah,
o sea, claro. Enseguida me entero qué hacen, qué no hacen. Pero es lindo porque los ponderan que vienen acá y que son muy educaditos.
Bueno, eso tiene que ver con los valores que les estás transmitiendo y que les estás dando el ejemplo en todos los días, ¿no? Y que ya entran allí a la Asociación Quilmeña de Deporte y Salud y como que se respira quizás otro aire de respeto, de motivación, de empatía, de mirar a los ojos, de preguntarle como vos le preguntás a cada uno de los chicos, ¿cómo estás?, ¿no? De preocuparse por cómo andan emocionalmente, no solamente...
¿Qué les falta? ¿Qué les falta? Hay veces que, bueno, vos sabés bien que también me has ayudado con los cuadernos de ellos, con lápices. Tenemos lo que necesiten, tenemos.
¿Y qué están necesitando en este momento, además de los monitores para las computadoras?
Y ahora en lo que estamos medio flojos son que consigo poca ropa.
Ah, ropa, mira.
Pero de a poquito voy, como ahora viene el invierno y todo eso.
¿Y zapatillas?
Zapatillas y ropa.
Ok, ropa y zapatillas, perfecto. Sabemos que la biblioteca ya está con un montón de libros, ¿no? Y que tenemos ahí un proyecto que ya vamos a poner en práctica. Es una sorpresa, pero todavía no puedo adelantar mucho, pero vamos a ver si la podemos implementar allí en tu organización. Sabemos que realmente el rol que estás desarrollando allí en San Francisco Solano Quilmes es fundamental y que no podés bajar los brazos, ¿no? Y que el aliento de ver cómo se transforma la vida de estos chicos, que además para que terminen la secundaria, que hay una deserción altísima en todas las zonas vulnerables de los chicos que no terminan la secundaria, a veces la primaria tampoco.
Sí, ahí a donde apuntamos nosotros, el apoyo más grande está ahí, que terminen, que para nosotros es un orgullo. Por ejemplo, hay uno que se recibió de abogado, no sabe qué alegría, es grande, porque de grande estudió y se recibió de grande, Luisito, y la verdad que para mí un orgullo, viste, que sea abogado. Él ahora viene y se ofreció para cualquier problema que tengamos, que lo busquemos, que él nos va a dar una mano, y no sabe lo lindo que es eso.
Y sí, me imagino. Bueno, cambia la vida. Bueno, sabemos que también todo lo que ahora que puedas terminar de armar y de equipar el taller de informática, ojalá que puedan abrirse oportunidades de cursos de programación que tienen demanda laboral, que se están realizando en forma virtual. Así que aparezcan oportunidades y desde mi lugar sabes que contás con todo mi apoyo, Pedro.
Gracias, Carmen.
Bueno, entonces, si quieren conectarse contigo, ¿cómo pueden hacer, Pedro?
Mi número de teléfono es 1557-99-5132.
Ahí está. ¿Y estás en Facebook también?
Claro.
Te encuentran entonces en Facebook por Pedro Franco o por Franco. Asociación Quilmeña Deporte y Salud.
Sí.
Bueno, allí entonces está toda la información para que puedas acceder y bueno, me parece que hay mucho y que se necesita en esta época que se multipliquen organizaciones transparentes, honestas y éticas como vos, y sé que con toda tu familia le has puesto, y es un homenaje también a todos tus padres, a tus padres y todos tus seres queridos, el que puedan seguir diciendo y sintiendo, ¿no?, que acá el Pedro Franco no baja los brazos, y es un orgullo, y está transformando tantas vidas de chicos que no tienen oportunidades. Así que tenés que seguir adelante y, bueno, a no bajar los brazos como hasta ahora, y ojalá que tengas todo el apoyo que estás necesitando.
Muchas gracias, Carmen.
Bueno, te mando un abrazo grande y estamos entonces en contacto, ¿eh?
Igualmente, gracias.
Bueno, y les cuento que todavía está abierta la convocatoria al Premio Joven Abanderado 2023 para chicos entre 2 y 17 años. Se pueden postular, entran en la página web de premioabanderados.com.ar. Es una oportunidad porque, bueno, los jóvenes que han sido abanderados en años anteriores realmente son fantásticos y hacen un trabajo increíble. Y una de las cosas que yo valoro muchísimo, ¿no?, es cómo todo esto les da un impulso y los ayuda a pensar, bueno, estamos en el buen camino, ¿no? Estoy haciendo las cosas bien, y tiene un efecto multiplicador para que muchos otros adolescentes también se comprometan. Así que, bueno, desde ya celebramos que este premio Abanderados de la Argentina Solidaria, que estos son ya 13 años, ¿no?, desde el 2010 hasta ahora, impresionante, siga adelante. Y por supuesto que para que siga adelante se necesita el apoyo de empresas que comprendan que el impacto que tiene este premio en la sociedad y en más en nuestro país es increíble, ¿no? Así que felicitamos a la Fundación Navarro Viola, la Fundación Noble, que está colaborando, Action Energy, Banco Galicia, también Telecom, y muchas otras empresas, ¿no?, que están teniendo este compromiso tan grande y sostenido en el tiempo, ¿no? Que creo que es algo fundamental, porque a veces pasa que, bueno, apoyamos este año, ¿no?, y después no lo vuelven a apoyar, pero se necesita, ¿no? Y Fundación Grupo Petersen también, Ciudad Washington también. Así que, bueno, realmente celebro que se haga una nueva edición, y, bueno, dentro de poco tiempo sabremos cuáles son los Abanderados 2023, que son un canto a la esperanza aquí en nuestro país. Aprovecho la oportunidad para también recomendarles la película El cielo no puede esperar, de Carlo Acuti. Estuve ayer la oportunidad de estar viéndola, así que agradezco a Cecilia Tagle, que me hizo que me hizo una invitación especial, pero no solamente a mí, sino que fui con varias jóvenes en acción que vieron la película, y que hablando de jóvenes solidarios, ¿no?, está en camino a ser santo ya beato Carlo Acuti, y nos demuestra que con su corta edad él ya ayudaba a tanta gente, ¿no? A veces volvía descalzo a su casa porque les daba a las personas que vivían en la calle sus zapatillas, buscaba mantas para llevarles, y era muy chiquito, desde muy chiquito tenía esta actitud. A los 15 años falleció de leucemia, y bueno, por los milagros que se han producido en su invocación, fue declarado beato. Y próximamente, en algún momento, será declarado santo, porque se siguen repitiendo milagros. Doy fe, inclusive a nivel familiar mío, que han pasado cosas increíbles por su intercesión. Así que Carlo Acuti, está la reliquia también ahí en la Iglesia del Pilar. El evento se hizo también a beneficio de los Hogares del Pilar, que tiene hogares para madres adolescentes, una residencia para jóvenes que quieren ir a la universidad. Bueno, impresionante el trabajo que están desarrollando y que necesitan también mucho apoyo. También, por otra parte, bueno, acá aclaro que iba a entrevistar a Delfina, pero bueno, tuvimos una dificultad para poder comunicarnos y no llegaron las llamadas. Delfina Campos, del Premio Abanderados de Argentina Solidaria, pero bueno, ya pude pasar la información. Vamos entonces a adelantarles qué va a pasar mañana en el programa de Jóvenes en Acción a las 20 horas. En el otro programa que tengo, vamos a tener alumnos de la Escuela Argentina Modelo que van a estar compartiendo, bueno, cómo es el cierre del ciclo, ¿no?, de la secundaria, qué experiencia le pueden dar los que ya han terminado el colegio, a los que están en tercer o cuarto año, qué consejos les pueden dar los que están terminando para que aprovechen y se preparen para lo que es la nueva etapa en la universidad y puedan capitalizar al máximo estos últimos años que les quedan, promoviendo esto que es la cultura del esfuerzo, del trabajo y la responsabilidad. Por otro lado, les cuento que también hay otro grupo de alumnos del Colegio San Miguel que va a salir mañana también en Jóvenes en Acción, que van a hablar sobre qué responsabilidad tienen los jóvenes y adolescentes principalmente ante la ley, ¿no? Me estaban comentando que hay chicos que o adolescentes que como juego van a distintos lugares y hurtan cosas, no con la cuestión de violencia, sino como parte del juego, después lo suben a TikTok. Bueno, la verdad que me espanté de todo lo que escuché, porque esto tiene que ver con valores, ¿no? Con la ética, con la honestidad. Bueno, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Así que vamos a escuchar mañana, desde la palabra de ellos mismos como adolescentes, la reflexión y la concientización acerca de este tema. Y bueno, nos volvemos también después a encontrar el próximo miércoles a las 19 horas aquí en Asignatura Pendiente. Gracias a Agustín en la operación técnica. Nos veremos mañana, sino también en Jóvenes en Acción a las 20 horas aquí por nuestra casa, Radio Cultura. Que tengan buena semana, nos vemos. Chau, chau.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom, activamos talento, desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar.
Telecom Argentina, Ciudad General, Oro 690, Cabacuy 30-63-94-53-73-8.
En Banco Galicia, impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.